paso por tormentas aisladas, chaparrones intensos y probabilidad de granizo para las localidades de San Nicolás, San Pedro, Zárate, Escobar, Delta del Río Paraná, Mercedes, Carmen de Areco, Salto y San Nicolás.
Deportes.
Argentinos venció de visitante a Banfield. Estamos en contacto con nuestro compañero Gastón Fiorda. Buenas noches, Gastón.
Buenas noches, así es, ganó 2-0 el equipo de Pedro Troglio, completando esta primera jornada de la octava fecha del torneo clausura. Los goles en el primer tiempo de Franco Niel a los 31 y a los 33 del segundo, Mauro Bogado. Un partido muy mal jugado, con muy pocas opciones. Por momentos pareció que Argentino regulaba, teniendo en cuenta que en la semana va a tener un partido muy importante por Copa Libertadores. Se juega sus chances para pasar a la segunda fase. Con esta victoria, el bicho de la Paternal llega a 14 puntos, a uno queda de Estudiantes y mantiene el invicto. Segundo partido, dijimos, de esta primera jornada de la octava fecha. En la primera instancia, Gimnasia, el equipo de Ángel Capa, cayó de local 2-1 frente a Independiente, que con 10 sobre la hora se lleva un triunfo valiosísimo, que obviamente lo llena de expectativas también para lo que serán los compromisos por Copa Libertadores. Entonces, primera jornada para los visitantes, Independiente 2, Gimnasia 1, y en el sur, Argentinos Juniors le ganó a Banfield por 2-0.
El tiempo.
Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 4 décimos, humedad del 91%, la presión 1013 hectopascales. El cielo está parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública. Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
En cualquier geografía nuestra,
la radio pública.
La radio pública tiene amistad.
Amigos para siempre.
Programa que sale los fines de semana. La idea es muy simple. Viene Sebastián Rimavicius.
Viene Horacio Marmurek.
Y traemos discos.
Si vos querés saber qué hacemos con esos discos que traemos, podés escuchar.
Exactamente. Todos los domingos, cuando empieza el domingo, llega este bonito programa que se llama
Plácido Domingo.
Amigos, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos todos los domingos de 11 a 12 a disfrutar de la música de Astor Piazzolla y conocer aún más de este personaje entrañable y revolucionario que lleva en su figura los atributos más destacados de la argentinidad: talento, rebeldía, humor, amistad, un gran espíritu viajero. Astor Piazzolla en la Radio Nacional Pública los domingos de 11 a 12. Los esperamos.
Víctor Hugo está en la Radio Pública.
Les habla Vicente Moleiro para decirles que los estoy viendo. Ahí vienen los libros, cargados de imágenes, de ideas, de tragedias, de humor, de humo. Vienen con sus autores, con noticias, con diálogos. Vienen por vía libro.
El programa de Vicente Moleiro, sábados de 12 a 13, por Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Aguanta la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención. El siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Vamos a hablar entonces de el Mahdi. ¿Qué es el Mahdi? Dirán en las últimas filas. Es un hombre. Estamos en el mundo del Islam, y el Mahdi en el mundo del Islam es un hombre al que Dios guía en sus acciones. No se encuentra, sin embargo, rastro del Mahdi en el Corán. Esto proviene de la tradición islámica del Hadiz, que es la que forjó este personaje, así como están los textos rabínicos de los midrash, los textos midrásicos, sí. En las literaturas hebreas, el conjunto de los hadís completa el Corán y trata de los actos y de la palabra del profeta tal como algunos compañeros la relataron, etc. Literalmente hadís o hadís significa relato o noticia, y puede leerse allí lo siguiente. Leo: el Mahdi formará parte de los míos, su frente será ancha y su nariz aquilina. Esto es extraordinario, porque casi nunca los enviados, los seres mesiánicos, los seres esperados, están descritos con tanta minuciosidad.
Con un antiquillo.
Claro, frente ancha y nariz aquilina. Si usted no tiene eso, váyase. El Mahdi era, por otra parte, considerado descendiente directo de Mahoma. Su llegada parece que está vinculada al fin de los tiempos. Y los escritos dicen que en el corazón mismo de la edad sombría, que son todas, ¿no?, debe aparecer un fugaz retorno a la luz. Y esa fugacidad está encarnada por la revelación del Mahdi. Esta visión no es compartida por todos los musulmanes, Araca, ¿eh? Para la corriente chiita, el Mahdi es una persona definida cuya personalidad ya se conoce. Se lo llama por su nombre, incluso, que es Mohamed al-Mahdi, y nació en el año 255 de la Égida. Y desapareció a la edad de 4 años, justamente cuando murió su padre, el imán Hassan al-Askari, corredor de carreras, por otra parte, y desde entonces no se lo puede localizar, porque no ha muerto,
claro.
Simplemente se encuentra escondido. Eso entre los chiitas, que esperan su regreso. Se presentará, según parece, al final de los tiempos, para que reine la justicia. Incluso muchos vieron, hace algunos años, en el Ayatolá Khomeini, al Mahdi oculto. Pero más allá del credo de la rama chiita, otras ramas no han especificado la figura del Mahdi. Entonces, tal como sucedió con los cristianos, con sus mesías, se presentaron muchos. Apareció uno en Kurdistán, uno en Egipto, del que hemos hablado el otro día, y del que yo sospechaba, y otro no hace tanto, en el siglo XIX. Y vamos a contar hoy lo que sucedió con este. Según algunos historiadores, estamos hablando del siglo XIX, atención, o sea que es aquí nomás. Según algunos historiadores, la aparición del Mahdi de Sudán fue un caso notable, porque en realidad ningún aspirante a esta jerarquía alcanzó jamás semejante poder. Se trata de Mohammad Ahmed Abdallah. Su historia comienza en 1843 en la localidad sudanesa de Dongola. Desde su nacimiento pareció predestinado. No solo llevaba el nombre del profeta, sino que además su padre se llamaba Abdala, como así se llamaba el padre del
padre
profeta.
Del profeta.
La tradición islámica afirma que el Mahdi llevará el nombre del profeta y que el padre se llamará como el padre del profeta. De todos modos, no es un dato tan relevante, porque en los países musulmanes son cientos de miles los que se llaman Mohamed y que a su vez tienen un padre llamado Abdala. De la infancia de Mohamed solo se puede decir que era muy estudioso, que se remangaba el Corán de memoria, etc. Su padre, Abdala, murió cuando tenía 14 años. Cuando tenía 14 años, Abdala, ¿eh?
Claro.
No cuando tenía 14 años, Mohamed.
Ajá.
Parece que Mohamed quedó a cargo de sus dos hermanos, que lo mandaron a estudiar a Jartum. Es decir, entonces no, eran los dos hermanos los que estaban a cargo de él. Ah, quedó a cargo, sí,
claro,
está bien. En
quedó.
El sentido de estar los dos hermanos encargados de él.
Sí, señor.
Lo mandaron a estudiar a Jartum, que como bien sabemos es la capital de Sudán.
Uh-huh.
Los dos hermanos lo cuidaban y a los 25 años se retiró a la isla de Aba, que está situada en el Alto Nilo. Y allí vivió durante 15 años... la existencia solitaria de un místico y de un santo. Después empezó a recibir gente, a su alrededor se formó un séquito de admiradores, admiradores de su saber, de sus renuncias, etc. Y algunos establecieron un paralelismo entre los 15 años del retiro de Mohamed y los 15 de meditación que el profeta pasó, ¿no?, también. Mahoma había esperado a los 40 para difundir su misión profética, y Mohamed Abdala esperó también hasta esa edad para declarar en 1881 que era el Mahdi, redondamente, el reflejo vivo del profeta. Parece que desde un poco antes el culto a Mohamed Abdala había molestado un poco a las autoridades. Cuando dijo ser el Mahdi, un contingente de soldados intentó apoderarse de él, pero ese contingente terminó destrozado por un ejército de derviches giradores. En la isla de Aba sucedían cosas extrañas, ¿no? Mohamed estaba constantemente rodeado por una tropa de derviches que giraban sin cesar sobre sí mismos y también alrededor de Mohamed. Bueno, esas personas mataban a quien se acercaba a este hombre. Los derviches giradores solo cesaban en sus vueltas para dormir.
Está bien.
Y a veces, hay que decir, en algunos momentos del día, graduaban el impulso de estos giros para no cansarse tanto. En mayo de 1882, un ejército colonial dirigido por el gobernador alemán Ziegler fue aplastado por 50.000 adeptos. El Mahdi volvió al Sudán con la intención de gobernar allí y echar a los ingleses. Sudán oficialmente dependía de la administración egipcia, pero eran los ingleses los verdaderos dueños. Algunos de ustedes quizás recuerden que se llamaba Sudán Anglo-Egipcio. Sí. Ese era el nombre oficial de este país que queda debajo del Egipto, al sur de Egipto.
Son esos mapas que dicen también África Ecuatorial Francesa, que nadie recuerda, ¿no?
Exactamente, muy bien. Ahí fue donde quiso gobernar el Mahdi. En la lucha contra ese gobierno semicolonial había, bueno, por un lado un componente libertario, pero también un componente religioso, ya que estaba guiando al ejército rebelde nada menos que un tipo señalado por el profeta. Allá por 1883, las autoridades inglesas no querían todavía intervenir. Les parecía que era un asunto interior de poca importancia. Había un líder egipto llamado Tewkif, a quien encargaron que organizara una expedición contra esta gente, y fue un fracaso total. El ejército fue aniquilado y entonces los ingleses sí empezaron a preocuparse. La corona británica nombró al general Gordon como gobernador general en el Cairo y después se instaló directamente en Jartum, ¿no? Y decretó que los habitantes de la ciudad no debían seguir al Mahdi, prohibido seguir al Mahdi. Chao. Automáticamente Gordon fue declarado Dajjal, que es la contrafigura del Mahdi en la tradición. Sería un mesías impostor que ofrecía al mundo una parodia de espiritualidad y que debía ser muerto. Ese era el Dajjal.
El anticristo, parece.
Una especie de anticristo encarnado por el general Gordon. Sí. La mayoría de los pobladores se unieron a Mohamed Abdala, atacaron a Gordon y lo mataron. Su cabeza fue paseada por Jartum y depositada a los pies del Mahdi, que además se adueñó de la ciudad, ¿no? Mohamed Abdala llegó incluso a acuñar moneda. En las caras de aquellas monedas estaba su rostro, acompañado por la siguiente frase: el más poderoso. Reprimió salvajemente a los que todavía tenían dudas sobre su carácter mesiánico. En una oportunidad envió un telegrama a la reina Victoria para intimarla a inclinarse ante su poder. La reina Victoria no le contestó. No, claro. En el cristianismo, cada vez que aparecía un supuesto mesías, lo instaban a que hiciera milagros para, claro, certificar su poder. En este caso no se combinó a Mohamed a que los hiciera, porque en el islamismo se registra una escasa propensión al milagro. La existencia de Dios se evidencia en el Islam a través del orden y la belleza del mundo, uh-huh, y un milagro es más bien algo pernicioso, como un intento de corregir la obra divina, uh-huh, ¿no? Por ese motivo, la figura del milagrero siempre fue considerada herética y no pocos fueron condenados por no mantener prudentemente en secreto los prodigios de Dios. Bueno, en medio de semejante movimiento, Mohamed, en el ápice de su poder, se agarró una peste cualunque en 1885 y se murió. No. Chao, se murió, redondamente. Claro, imagínense, los discípulos quedaron un poco desconcertados. Se produjo una desbandada, una cosa, y el ejército inglés aprovechó. Y 27.000 adeptos del Mahdi murieron en la lucha. El cuerpo de Mohamed Abdala fue robado por los ingleses y arrojado a los cocodrilos. Y así terminó la rebelión del Mahdi de Sudán. Esta es la historia que quería contar. Hay una película incluso, que si yo no me equivoco se llama Jartum.
Sí.
Que yo la he visto, sí, más de una vez, pero no consigo recordarme ahora quién era el célebre actor inglés que encarnaba al general Gordon, que es el... Y tampoco me acuerdo quién era el que encarnaba al Mahdi, pero me parece que es de tantas películas que yo he visto sobre la zona. Sí que enseguida pienso en Peter O'Toole.
Y en Omar Sharif del otro lado, ¿no?
Puede ser que sea Omar Sharif, pero por alguna razón pienso en Sir Laurence Olivier.
Claro.
Pero no estoy seguro. Alguno de los oyentes, Jartum creo que se llama la película, uh-huh, seguramente podrán contestarme en un ratito, ¿eh? Y sin embargo, O'Toole ha sido el de Loren de Arabia, claro, y no tiene pinta de
general
del Mahdi. Pero Omar Sharif bien podría tener... me estoy tratando de ver quién hacía del Mahdi, que era un papel secundario. Menor.
Claro.
El drama era el del general Gordon, uh-huh, que venía y trataba de imponer una cosa que nadie aceptaba. Sí. Que por otra parte debe ser falsa.
Sí, claro.
Trataba de decir, bueno, todos tenemos derecho, etcétera.
Una película británica, vamos.
Sí, sí, sí. Después... Claro, bueno, desde luego. No fue una película chiquita. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto, Jorge Dorio?
Ya que lo acaba de nombrar a Peter O'Toole, creo que es bueno recordar al autor de Los Siete Pilares de la Sabiduría, el teniente T. Lawrence.
Sí, sí.
Que, de algún modo, fue el primero en desmentir que eso que estaba pasando en el mundo árabe era una revuelta juvenil. Y en general, detrás de Lores, a todas aquellas personas que han comprendido a lo largo de esta prolongada historia de enfrentamientos entre el Islam y Occidente, que el Islam, a diferencia de lo que pensaban Sarmiento y tantas otras personas malintencionadas, en modo alguno se opone a la democracia ni a ninguna otra cosa, salvo las interpretaciones más calenturientas de los enemigos del Islam. Me parece que un buen dedicado también es el amigo Hammurabi Nufuri, un arquitecto, muchacho argentino, arquitecto y que ahora preside la maestría en diversidad cultural ahí en la 3 de febrero, que se ha pasado la vida explicando, para no empezar con el error de siempre, que la arabidad es una condición dada por la lengua, solamente por la lengua. Aquel que habla árabe es un árabe, que el islam es otra cosa, que el Corán no recomienda ninguna de las cosas que dice el Departamento de Estado y que sería bueno ser un poco menos discriminadores ahí, no tanto por la ideología como por la ignorancia, que es lo que solemos hacer, sí, claro, en Occidente.
Pero en la lucha contra el Islam, la ignorancia ha estado siempre al mando.
Al mando, absolutamente.
Desde las cruzadas en adelante.
De hecho, la brutalidad de las cruzadas por parte de los que los musulmanes llamaban francos, es decir, los caballeros, sí, de Occidente, claro, no han sido narradas todavía, pero una de estas noches bien podemos hacerlo.
¿Cómo no?
Creo que se merecen algo también los derviches giradores, que son esos muchachos que reproducen una de las destrezas de la esgrima con el alfanje, que consiste en revolear esa hoja y que las cabezas que hay alrededor suyo vuelen una para cada lado. Y finalmente, a todas aquellas personas que han ido entendiendo, a pesar de algunos canales de televisión y de muchísimos libros de historia, que el odio entre el Islam y Occidente no es otra fantasía, no es otra cosa que una fantasía más de los imperios occidentales, un sucio berretín.
Berretín es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión del guitarrista oficial de este programa, Juanjo Domínguez.
Juanjo Domínguez, en La Venganza Será Terrible, berretín.
La radio pública.
La radio pública tiene buena música.
Música.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
El diario Clarín denunció una supuesta prohibición de importar la muñeca Barbie a la Argentina. Esa prohibición no existe, no existe. Lo que sucedió es que la AFIP comprobó 39 irregularidades por parte de la empresa estadounidense Mattel, que fabrica las muñecas en China.
¿Sabes qué?
Los certificados de origen permiten establecer cuáles de los juguetes podrían caer en la categoría de dumping. El dumping significa la venta a precios insignificantes de productos extranjeros por un tiempo para perjudicar a la industria nacional y así eliminar a la competencia.
¿Sabes qué?
El dumping está prohibido. En la década del 90, la industria nacional del juguete fue arrasada por la importación de productos de origen chino. En los últimos años, tuvo un crecimiento del 130%, creando 3.400 empleos y 400 productos nuevos.
¿Sabes qué?
Al revés de lo que dice Clarín, es la Argentina la que sufre prohibiciones de importación en Estados Unidos. La provincia de Tucumán es la primera productora de limones del mundo. Hace 10 años que intenta venderlos en Estados Unidos, que bloquea su ingreso para proteger su producción nacional. Entre las diversas formas de trabar el ingreso de limones argentinos, Estados Unidos exige un monitoreo contra una enfermedad conocida como CBS.
¿Sabes qué?
Nunca hubo casos de esta enfermedad en Tucumán, que además afecta principalmente a las naranjas.
Investigación Nacional.
Música y más música para la noche del sábado a las 21.
Y hoy los protagonistas de esto van a ser Olga Guillot y Humberto Constantini.
Los boleros se enamoran en Dos Gardenias con Eduardo Aliberti.
Me encanta que uno se enganche de cualquier efeméride para recordar a Astor Piazzolla.
Música de ayer y de mañana desde las 22. Flores Negras con Mariano del Mazo y Andrés Casac.
El Higinio Mena, que había nacido en la población Ranchos en 1947.
A partir de las 23:30, los sonidos nos abrazan en Tímpano con Daniel Viglietti.
Hay gente que consigue cosas rarísimas.
A la medianoche.
Es que estamos haciendo un programa de canciones, de música.
Dos pasadiscos traen sus mejores canciones.
Y era simplemente un disco que acá salió.
Plácido Domingo.
Vamos a empezar todo distinto. Gracias, chau, hasta luego.
Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El fin de semana, la radio pública es música. Música. Música.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Soy Julia Mengolini y te invito a que nos escuches los sábados de 10 a 12. Haz el esfuerzo, levántate, porque a nosotros también nos cuesta levantarnos el sábado a la mañana, pero el programa se pone cada vez más bueno. Se llama
Los que se vienen.
Y lo hacemos.
Hernán Bienza, Ari Mijalad, Luciana Pecker.
Por supuesto que yo también, Julia Mengolini, hablamos de actualidad, de política, de lo que nos importa y de pavadas también. Nos encontramos en la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
¿Qué decía? Yo estaba acá hablando mal de...
Señoras, señores.
De otro compañero que no está ahora.
Sí, no diga que Dorio.
Este es el mejor momento.
A mí me hizo lo mismo.
Sí, yo me lo imagino.
A mí me hizo lo mismo. Y le digo, ¿sabes qué le dije? Mirá,
para dar comienzo.
Le digo, ¿a vos te parece, Jorge? Le digo, estuve bien, ¿no?
Sí.
Al siguiente segmento.
Bien, no te tirés que no hay pileta. Nuestra habitual sección destinada a la piscina. A la piscina.
Piscina.
Sí.
Piscina.
Concepto y objeto. Y sí. Cómo es un artículo de primera necesidad y que... Sí,
claro.
Cómo todas las casas deberían tener una cosa, una pileta
de
natación.
Piscina, por supuesto.
Pileta para todo, señor.
Sí, sí, señor. Bueno, muy bien.
Ya mismo.
Sin embargo, acá dice lo siguiente. Comienza este informe con unas palabras muy inquietantes. En nuestro país, la forma de construir piscinas es poco profesional.
Ya
hay
poco profesional.
Muchos arquitectos, ingenieros y maestros de la construcción que se dicen expertos o especialistas, que son una manga de sinvergüenza.
No.
Las construye sin ninguna normatividad, con una palpable falta de conocimiento en el cálculo. usted los tantea y enseguida se da cuenta de su falta de conocimiento en el cálculo. Dice, ¿qué es esto que se le nota aquí?
Una calculadora.
La falta de conocimiento en el cálculo. Bien, y nada, con tecnologías muy antiguas.
¿Cómo tecnología?
La pileta, antigua, señor. Bueno, no, es que nosotros aquí con el señor somos de la sociedad Nuevas Piletas, una corporación nueva que acaba de llegar al país, y que tenemos tecnología avanzada para hacer piletas.
Ah.
Porque estamos hartos de esas piletas que viene un tipo, hace un hoyo,
sí,
hace un agujero y le echa agua. Bueno, así cualquiera hace una pileta, señor. O mejor dicho, así no se hace una pileta.
¿Y cómo se hace, señor, una pileta?
No sabemos, pero así no.
Hay modalidades diversas de hacer una piscina.
El doctor Alberca, le presento.
¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Una es si usted ya tiene el agujero.
Sí.
No tengo
ya
nada.
Ya lo tiene hecho.
No tengo nada. Lo tengo...
Ah, bueno.
Bueno, porque si no, nosotros tenemos la pileta de que la llevamos ya hecha,
claro,
y la empotramos.
¿Y por qué podría tener el agujero?
Y porque, imagine, usted proyectó hacer un cuarto...
Para los niños, en caso de guerra nuclear.
Bueno. No, hizo los cimientos, o el pozo para los cimientos de ese cuarto.
Después no hizo la casa, bueno, por lo menos hagamos la pileta.
Entonces ya tiene hecho.
No, por ahí el pozo ese que usan para la cal.
Ah, y lo deja ya que está, déjelo.
Ya está, lo deja ahí y ya tiene la mitad de la pileta hecha.
El pozo ciego no sirve para este caso.
El pozo ciego no le aconseja.
No. Es el caso que llevamos la pileta de plástico.
Sí.
Es un plástico resistente.
No, señor, yo quiero la pileta hecha y derecha. No, ¿qué plástico?
No, hecha y derecha, sí, es hecha, no sé si derecha.
No, si no es derecha, ya usted está en esta, los arquitectos no entienden nada.
No, señor.
Pileta, ¿qué va a hacer? ¿La pileta de
antes
qué
nosotros hacíamos mucho piletas de madera?
Pero no sé.
Hacíamos el agujero, lo recubríamos de madera, un poco de alquitrán. Después todos los barcos son de madera.
Sí, claro.
Este que era un barco, pero al revés. El agua que no tenía que salir de adentro para afuera.
¿Y sí, funcionó?
Se empezó a pudrir la madera.
Empezó a pudrir, sí.
El cloro
y se empezó a pudrir,
¿no?,
también el señor, porque la madera es muy esclava.
Yo lo que
tenés
quiero...
que cortarla exacto.
Yo lo que estoy buscando, en este caso, yo he visto por televisión algunas piletas que no terminan nunca. Entonces usted va nadando y siempre la pileta continúa, porque
sí,
usted nada, le tira corriente en contra.
No, lo que usted dice es una pileta circular.
No.
Alrededor de su casa, hace toda la pileta, usted nada, 20 kilómetros y sigue ahí.
Se llama zanja eso.
Usted dice un foso.
Sí.
Un foso.
Sí,
con...
sí,
pero
sí,
no
después
quiero...
de todo el océano Atlántico es un pozo también.
No. Yo lo que le digo es otra cosa. Es una pileta rectangular que tira corriente en contra.
Ah, bueno, sí. El famoso equipo tiraola.
Sí, bueno, ahí...
Nacho tiraola.
Usted nada incesantemente.
Sí, y está en el mismo lugar. Sí.
Exacto, como una bicicleta fija, pero de pileta.
Pa, sí, es carísimo, ¿eh? El muy señor, caro. ¿Cómo las quiere las olas? ¿Más o menos?
No, bandera celeste.
Bandera celeste.
Además, hay gente que la pide así, como usted la está solicitando, que quiere estar contra la corriente, pero después se aburre... Y se tira del otro lado. No, se tira del otro lado.
Ah,
y se da la cresta.
Sí. Y va a parar a casa del vecino.
Claro.
Sí.
No.
Tenga cuidado, señora, porque es muy difícil.
Usted es medio salmónido.
Me han dicho cosas, pero la verdad es salmónido nunca.
El salmónido nada siempre contra la corriente.
Nada contra la corriente, por eso.
Sí. ¿Para qué? Para ir a poner los huevos... allá donde Judas perdió el ponche.
Sí, señor. Y por eso se queda de ese color salmón
prácticamente.
Sí. Claro, es de colorado. De
bueno, tenemos almuerzo, también claro. Piletas para nuevos ricos, que son...
Mira,
tenemos
nuevo...
una pileta extraordinaria.
Soy nuevo rico, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Lo felicito. Espere que le voy a chupar un poco las medias.
Gracias.
Bien, es una pileta, ¿no es cierto? Usted la tiene en el fondo.
Sí.
Ahora, por ejemplo, la cocina... está un poco en bajo nivel y una de las paredes de la pileta es transparente y usted está en la cocina.
Qué lindo.
Y ve las patas de los que están bañándose en la pileta. Ajá. Lo ve, por ejemplo, a su marido, que nada por ahí abajo. Incluso su marido se puede acercar al vidrio y le hace
cara de pescado.
O se baja los lienzos, qué sé yo.
Es como un acuario.
Como un acuario, efectivamente, sí. Pero en vez de haber peces, hay parientes.
Es hermoso.
Extraordinario, es hermoso. Todo esto con una luz que le viene, entonces invita gente a usted. Pues sí, ese que está ahí, que es, bueno, es mi cuñado. Si usted es soltero,
sí.
y se trae minas a la casa,
claro.
Imagínese, ¿no? Usted le dice, métase a la pileta, amor mío, o conoce una mía recién, métase a la pileta, Clarita, que yo igual estoy adentro, ni la voy a mirar. Entonces la mina aprovecha y dice, ahora que este no me mira, me voy a sacar la malla, dice, y me voy a bañar bien desnuda dentro de la pileta. Y usted va a la cocina,
pero ella
junto con unos cuantos de sus amigotes, y le saca fotos a la mina. Y
pero ella claro. si bucea un poco, ¿lo ve a usted del otro lado?
No, porque sí, lo ve.
Sí, lo ve. Además, discúlpeme, si ella se desnuda en la pileta, sí, y recién
llegó...
Sí, es que
algo está buscando,
y sí,
ahí,
está
cuando ella se desnuda en la pileta, usted sale corriendo de la cocina con la espumadera en la mano y dice... Ya te tengo. Ese es uno de tantos modelos que tenemos. Incluso para darse dique delante de sus amigos más pobres.
Sí, porque también es linda la pileta que... desborda levemente.
Ah, como tipo inundación.
Claro que...
¿A dónde cae ese agua, señor?
En Blanco Encalada.
No, señor, hay unas endijas
sí.
de desagüe.
¿Y la endija?
No le estoy diciendo, hay unas endijas
sí,
de desagüe.
Pero usted está permanentemente entonces gastando el líquido elemento.
No, eso se...
Es un poco derrochador de agua este señor, ¿eh?
Bueno, nosotros tenemos... si usted es nuevo rico, paga el agua y se terminó.
No, pero es un elemento
no, pero social. El agua es un elemento, etcétera, etcétera, todo.
El agua es más cara que el oro, señor. Dicen.
Sí.
Bueno, prueben comprar un lingote de oro y un litro
dentro
de agua.
Dentro de muchos años, etcétera.
Sí.
Bueno, ¿qué más?
¿Y si
tenemos
deck? ¿Hace un deck?
¿Qué es?
Bueno, sí, el deck. Raulito.
Otra vez.
Entré ayer a trabajar.
Escúcheme, yo quiero hacer un deck.
De madera lo quiere el deck.
Y sí que es un deck de mosaico.
El deck es la, le voy a explicar a Raulito que es nuevo.
Sí.
Es la plataforma para el solarium. De madera, tipo eso que ponen las fiambrerías. ¿Viste dónde atiende el fiambrero?
Del lado del fiambrero.
Del lado del fiambrero.
Sí, para que no se vea la podredumbre que hay abajo.
Sí, bueno.
Sí.
Lo mismo, pero para solarium.
Sí, claro, sí. Eso queda bien. Le vendemos, incluso a cada comprador de una pileta, le regalamos una sombrilla y una silla.
Ah, muy inconveniente.
¿Cierto?
Sí, señor.
Pero no vale comprar la pileta y después devolverla y quedarse con la silla y todo eso, porque ya estamos cansados de vivo.
No. Pero yo
ahora, lamentablemente, usted va a tener que cumplir con algunos requisitos que hay legales.
Sí, sí.
En la Ciudad de Buenos Aires, cada pileta necesita un bañero. Pero... Así que usted no puede tener una pileta en su casa sin el correspondiente guardavida.
Sí, el guardavida y está en la figura del piletero.
Pero el piletero yo la limpio. La limpio yo, señor.
No, señor.
No.
Eso lo hace todo Raulito.
Sí. Yo trabajé incluso en muchas películas pornográficas. Donde el tipo que limpia la pileta, más tarde o más temprano, termina con la mujer de...
Sí.
Con la dueña de casa, que está fenómeno, y el marido es un gordo que nunca está.
Usted me está... Discúlpeme, ¿usted está trasladando eso a mí?
No. Para nada. Yo estoy diciendo cuál es la función del piletero.
¿Pero usted conoce a mi mujer?
Todavía no, señor. Si usted ni siquiera tiene pileta. Imagínese, voy a su casa, la pileta por lo menos aparece usted de golpe, digo, yo estoy limpiando la pileta. Pero viene usted, me ve en la cama con su mujer, que le voy a decir que estoy limpiando la pileta. No, tiene razón. Si la espumadera, ¿dónde está?
Bueno, yo quiero la pileta que tenga una profundidad mínima para los niños.
Sí. En el principio. La mínima profundidad que hacemos nosotros son 0 centímetros.
Claro, eso es el piso. No,
claro, directamente una pileta que la hacemos con una tiza.
¿Y la azul?
La dibujamos.
¿Usted me quiere vender?
La llenamos de acero.
Sí. Es un charco.
Es 2D. No, la pileta 2D.
La llenamos con rocío.
La mojamos directamente con un trapo.
Sí.
Ya está, nene.
Con cloro.
Prefiero algo un poquito más profundo para empezar.
Ah, bueno, pero después no empieza a jorobar.
No. Y que vaya descendiendo.
¿Pero el declive lo quiere pronunciado o lo quiere, no, digamos, muy leve?
Paulatino.
Ah. Sí, pero se necesita dimensiones. Porque hacemos pileta, es hasta 10 metros de profundidad. Pero si arrancamos en cero.
No, 10 metros no, señor.
Sí, si arrancamos en cero, para llegar a los 10 metros, que hace 3 cuadras.
Sí, sí, para.
No, estoy hablando pendiente. De 2 metros máximo.
Y usted, así, ¿para qué? ¿Para es una qué? Idea absurda, nunca vi una cosa así.
¿Cómo nunca vio, señor? Yo necesito para poder bucear, para poder tirarme en cabeza.
Pero entonces, ¿para qué quiere la parte bajita?
Para los niños, señor.
Ah, y bueno, ¿por qué no hace 2 piletas?
No.
Una
no.
Para el niño y otra para el adúltero.
Sí.
No. Hagamos una parte lisa y luego va bajando.
¿Y usted la quiere con algún que tira agüita para arriba?
Sí, me encantaría.
Un adorno así,
me
¿no?
Me encantaría, luces.
Tenemos unos querubines que soplan por la boca, sí, con los ojos medio visco y le tiran el agua para arriba.
Qué hermoso.
Y vienen sus amigos y dicen, mira.
Y eso le llena, después si usted le da presión máxima,
sí,
eso le llena la
pileta.
Lo
puede utilizar como filtro. Como,
sí, señor.
Sí, como filtro y para lavar el auto mismo.
Ah, qué
interesante. Le da vuelta la cabeza al querubín. Y mete el auto en el jardín.
Sí.
Lo apunta bien y lo lava.
Muy bien, me gustó.
Lo lava fenómeno.
Discúlpeme, señor. El tema de la limpieza, ¿es diario, es semanal?
¿Con un diario? La limpieza, ¿y para qué la va a limpiar? ¿Cómo? ¿Limpiar
porque
qué?
Porque se pudre el agua.
Se pudre.
Y bueno, sí, por eso.
Pero, ¿no le gusta a usted una cosa así muy tropical, agua verdosa?
No.
Agua verdosa, así como una...
Con los camalotes, arriba.
Una onda mate cocido.
La verdad que prefiero que no. Yo quiero que esté limpia, transparente, cristalina.
Bueno, entonces, todos los días la tienen que cambiar.
¿Todos los días?
Todos los días. Y le tiene que echar bastante lavandina, ¿no?
Cloro, Raulito.
Bueno, lavandina.
Porque...
Prácticamente, usted, la fórmula correcta es 50% de lavandina, 50% de...
¡No!
Pues se muere. No puede estar un ser humano ahí.
¿Por qué?
Porque se muere, no puede...
¿Cómo? ¿La lavandina?
¿La lavandina?
Mi madre lavaba la ropa con lavandina.
Pero no se metía adentro, señor.
No,
esa proporción no es. Esa proporción no,
bueno,
es correcta.
Bueno, digamos, 2 partes de agua, 1 parte de lavandina.
No, tampoco,
bueno, ¡qué miserable que es
pero
usted!
Sí.
Así que claro, va a entrar todos los microbios, se mueren de risa.
¿Usted
con razón
sabe?
La tiene toda roñosa la pileta, el señor.
Si todavía no tengo pileta.
Bueno, pero la va a tener.
Y la va a tener roñosa, además. Ahora, sí, ¿usted también quiere otros accesorios, digo, para la diversión en la pileta?
Diversión en la pileta, por ejemplo, trampolines.
No sé si me dan las dimensiones. No, yo lo que necesito es saber si se puede iluminar. ¿Es peligroso?
Muy peligroso. Mire, yo la verdad que nosotros no sabemos qué pasa, pero siempre nos pasa lo mismo. Le ponemos ahí incluso una araña, le hemos puesto,
sí,
a uno.
Sí, la araña.
Unos apliques.
No, pero...
Un aplique, unos que los llevé a mi casa, que yo... Y los coloqué, un enchufe.
Sí.
¿Sí?
Como cualquier
lámpara. Llenamos la pileta, prim. Pero se corta la luz, qué sé yo. La otra vez medio se tiró justo un tipo que había adentro.
Sí, pobre, ¿te acordás?
Lo tuvimos que sacar entre 4. O sea que no sé cuál es el problema.
Claro, porque yo tenía...
Lo estamos tratando de ver, me parece que...
Debe haber algo con la electricidad.
Es el cloro.
Mucho cloro.
Ah, entonces no, luz no le ponga.
No, mejor no, porque la verdad, la experiencia nuestra es directamente... se fulminan todos.
No, está bien. Usted me recomienda cemento pintado, los azulejitos chiquititos...
La venecita.
¿Sabe lo que no le recomiendo?
¿Qué me recomienda?
Esos vidrios molidos.
No.
Pegado, como algunas paredes que queda lindo,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque la garra, en la paternal hay muchas de esas, claro, mayormente en las esquinas.
El brillito,
el
ese.
El brillito, pero usted no se puede apoyar contra la pared porque se desangra. Sí. Y en la pileta peor, porque por ahí viene nadando, que eso no se da cuenta. Y bueno, es un baño de sangre.
No, no, sí, tiene que usar o el cemento alisado, sí, pintado, o la venecita, o un azulejo.
Azulejo.
Claro. Azulejo.
Azulejo.
Sí, el azulejo también. También con dibujos, porque hay quien pide con pulpos.
Sí, pero a mí me da miedo, porque los veo de afuera y yo tengo muchos problemas, yo trabajo mucho. O sea, se me va de la cabeza. Yo estoy... Sí.
Estresado.
Pues, ay, me voy a tirar la pileta. ¡Pulpo, pulpo! Y llego corriendo. Porque me olvido.
No, yo había ustedes con azulejos formar la silueta de Meolans.
¿De quién?
De Meolans.
¿En la pileta?
Sí. Entonces...
Está bien, si el piso. Hubiera empezado por ahí, vino a pedir eso y dio todo este rodeo para llegar.
No se atrevía
bueno,
a
dígalo.
Tener Meolán en la pileta.
Sí. Dígalo, se lo hacemos inflable también.
No, no, señor. Porque da una sensación como de, claro, de natatorio profesional.
Sí, sí. Acá debe haber batido el récord de Meolán.
Disculpe, me decía una persona de repente tiene ganas de hacer.
No, es un programa serio, ¿eh?
No. Existe ese líquido.
No vamos a contestar
eso. No, pero discúlpeme, señor.
No vamos a contestar eso, señor.
¿Existe ese líquido que descubre si alguien cometió un ilícito?
Existe eso, yo nunca vi.
No sé.
Y sí, todo se transforma, ¿qué? Lo señala el tipo.
Exacto.
Como decía...
Ilícito. ¿Existe eso, señor? ¿Se vende?
No,
pues yo lo
parece que no. Pero hay que ser psicólogo, porque la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo, evidentemente.
Sí.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy otra persona.
Ah, sí.
Sí, no. Raulito se va a cada rato.
No, y a mí lo que me gustaría es tener agua caliente, porque yo vivo lejos. Vivo lejos y hace frío donde vivo yo.
¿Que para qué lado vive usted?
Para el lado de Rusia.
Ah, bueno, sí, bastante lejos. Para el lado de Rusia, pero ¿en Rusia o más cerca?
Pasando Rusia.
Ah. Pasando
Rusia, dos estaciones.
Es casi acá, pasando Rusia, dos estaciones.
Y la verdad que está frío, especialmente en verano. En invierno uno no se da cuenta porque está encerrado.
Claro.
Sí. Pero nosotros en verano abrimos. Sí, se da cuenta porque por ahí sale y ahí sí está frío.
Tuvimos sucursal en Rusia, pero tuvimos que cerrar.
Sí, sí. Entonces me gustaría una pileta de agua bien calientita.
Ah, sí, el baño, bueno, bien calentita, que sea tolerable para el cuerpo humano, dice usted.
O tolerable.
Y sí,
que
usted
sea
no...
tolerante.
No, que usted la pueda tolerar, no el agua a usted.
Yo tolero todo, señor.
Escúchame, yo le pongo agua hirviendo. A usted.
Ah, y me parezco pelado como un chancho.
Y bueno, señor.
Bueno, entonces... le estoy hablando de 80 grados.
Pero 80 grados está.
80 grados.
Casi ya. Que hierve, está para el mate.
Y bueno, pero no hierve. Ahí está.
Bueno, no hierve, pero está.
Pero en Moscú es un frío que. ¿Cómo es? ¿Cómo es la pileta?
La pileta moscovita.
La pileta que usted vende, la ¿cómo le llaman?
Está la temperada.
Climatizada.
Climatizada.
La climatizada,
pero adentro la quiero, no afuera.
A cubierta.
Claro, cubierta.
Cubierta. Bien. ¿Con qué me la cubre?
No, usted tiene que tener el ambiente.
¿Cómo
o si
tengo
no...
el ambiente?
Y sí, usted me dice...
Y yo si no lo tengo, ¿qué hay?
Bueno,
hágamelo,
entonces...
hágame un...
Bueno, no sé, se
una
lo hago, señor.
Un
le hacemos un cobertizo.
Si no está
claro,
la tapa.
Yo lo que tengo es un garaje, pero imagínese.
Bueno.
Entro el auto, se me cae adentro la pileta.
Si no la carpa.
Es... Imagínense, están los chicos, están jugando en la pileta, todo un clima festivo, qué sé yo. Vengo yo con el auto, chau, salimos en todos los diarios. Chacal, dice.
No se recomienda poner las piletas en los garajes si los usa para guardar autos.
Ah.
No. Usted tiene, a ver, descríbame su casa para ver dónde poner la pileta.
Porque yo he visto, sin embargo, algunos garajes que tienen como una pileta muy estrecha y muy profunda.
Sí, pero eso es una fosa, señor.
¿Una fosa? ¿Hay gente que entierra a sus muertos?
No,
¿debajo
señor.
Del auto, en el garage?
Sí.
¡Oh, amigo!
Es para ver el auto de abajo, eso, y poder
arreglar.
¿Por
qué quiero ver el auto de abajo? Hay que estar loco para mirar el auto de abajo.
Sí, o sea, el mecánico.
Vení, amor mío, que te voy a mostrar el nuevo auto que tengo.
¿Usted vio cómo se ve el auto desde abajo?
Nunca, no.
Yo cada vez que lo veo de abajo digo, no sé cómo esto anda.
Pero usted
a mí
Bartolo.
Una sola vez lo que me pasó es este. Nosotros con mi novia acostumbrábamos a amarnos en el auto.
Ajá.
Salíamos como, no teníamos otra cosa que el auto, bueno, salíamos, íbamos un descampado.
Sí.
Y nos metíamos en el auto.
Un auto grande, dice usted.
Un auto grande, pero después lo vendí el auto. Entonces íbamos caminando y donde veíamos por ahí una calle oscura o qué sé yo, nos metíamos abajo de los autos.
Ah.
A hacer el amor.
Pero abajo de los autos hay lugares más cómodos. Que
entonces
están...
ahí sí yo he visto autos desde abajo.
Pero escúcheme, nunca
yo
le arrancó
me acuerdo
un auto.
De charla después, ¿vio? Cuando uno
sí.
ya está relajado.
Pero... ah, y seguía ahí abajo.
Y bueno, dice, mira, ese debe ser el caño escape. No, dice la mina. Pero...
no sea fanfarrón.
Señor... usted corría riesgo de que el auto le arranque.
Bueno, eso fue lo que nos pasó.
Ah.
Nos quedamos dormidos, el uno en brazos del otro.
Sí.
Debajo de un camión, justamente habíamos colgado nuestra ropa, un detalle romántico, ahí en un extremo de dirección. Y que empezamos a decir qué hermoso que estuve. Bueno,
Y se durmió.
Nos durmimos. Yo me despierto. En pleno Palermo, un sol que rajaba la tierra y rodeado así de gente que miraba. Mi novia abrazada así, desnudo los dos. Entonces le dije, amor, amor, le digo, ¿qué me dice la mía? Rajemos. Y tuvimos que salir corriendo porque era una situación que no la podíamos enfrentar.
Y bueno, sí, de muchas explicaciones no hay que
salimos
dar.
Salimos corriendo, nos metimos en una cabina de teléfono.
Ajá.
¿Y por qué se metió en una cabina de teléfono?
¿Dónde quiere que me meta?
Bueno,
es el único lugar público que hay, no había otra cosa.
Pero si la ropa no la recuperó.
No. Entonces ahí hablé por teléfono. A Gatti Chávez.
¿Y la ficha de dónde la sacó?
¿Eh?
¿La ficha de dónde la sacó, Pablo?
Siempre llevo una.
Era de Entel esta, mire.
Sí. Usted sabe que yo sabía y sé cómo se habla por teléfono sin ficha. Y cómo se marca con la horquilla. Pero ahora no sé si me sale, porque no, debe ser distinto.
Y ahora con dinero y tarjetas y todo.
Y con la horquilla te ahorras el disco, no necesitas disco, pero ahora debe ser distinto. Bueno, no importa, el caso es que llamé a una sastrería y encargué.
Ajá.
Encargué y le digo, amada mía, y le digo, bueno, mira, la verdad, un traje sastre color gris.
¿Pero por qué ese detalle?
Estamos desnudos.
Cualquier ropa pida, o sea, cosa.
Ah, usted cualquier cosa, cualquier cosa y la tienen que pagar igual. No, traeme un traje sastre gris. Le dije, a mí, un pantalón Príncipe de Gales, que se usaba mucho en aquel.
Ajá. Pero no dé tanto detalle, señor, una remera cualquiera,
bueno,
algo para
pero
salir.
Pero para decirle que eso me pasó. No me acuerdo qué, pero me
claro,
pasó.
Claro, eso, sí.
Eso de que arranca el auto, eso. Pero no sé qué tiene que ver
por
con
estar
la pileta.
Abajo de los autos.
No, bueno, estábamos hablando de estar abajo de los autos.
Ah, que usted está en la
cosa.
Pileta y se le mete el auto adentro.
Claro.
Es muy desagradable,
No, ahora se usan mucho las piletas en la terraza también, en los edificios.
¿Cómo va a poner una pileta en la terraza y abajo de la terraza qué hay? ¿Cómo hace el agujero en la terraza?
No, el agujero tiene un espacio y después hay alguien viviendo abajo, en el departamento.
Abajo del agua hay alguien viviendo, ¿quién?
Abajo de la pileta.
Está
no,
loco,
la Atlántida, le dicen al departamento.
Sí. Los edificios
Aquaman.
Más... los edificios más caros de Buenos Aires tienen la pileta arriba en el piso...
Ese es el tanque de agua, señor, que se le baña, yo me quejé. En mi edificio hay algunos que se van a bañar en verano, se bañan en el tanque de agua. Después yo tomo un vaso de agua, ¡che! Digo, este tango está bastante cansadita. Así que me di cuenta un día que encontré un botón de calzoncillo adentro del agua. Digo, ¿y este botón?
De calzoncillo.
Y ahí fui, subí, estaba, meto el chapuzón, y flota, flota y todo.
No, señor, estas son piscinas. Lo que pasa es que en general están ubicadas en terrazas muy altas. Y hay viento.
Ah, sí. No. Estás tomando sol, te arrastra el viento y te caes. Imagínate un papelón parecido al mío.
En mayo ahí tirado en medio de... ¿Qué estás haciendo? Estoy en la pileta.
Discúlpeme, si usted tiene la pileta de la terraza, ¿dónde cuelga la ropa?
Bueno, la ropa tiene unos espacios, sí.
La verrap. Yo la llevo siempre a la verrap. La ropa ya no se cuelga más porque el polín que hay en la ciudad te ensucia toda la ropa. Le digo como ama de casa y como lavandera. Vamos a hacer una prueba.
A ver.
Deme cada uno sus calzoncillos.
Tome. Sí, lo hace.
Bueno, los dos están muy sucios, ¿verdad, amiga? Ahora, este calzoncillo lo voy a lavar con un producto X.
Sí.
Y este, el de Jules, con producto a la fresca.
Sí.
Listo, ya está.
A ver cómo está.
A ver, lo dicho.
Tan iguales.
Tan iguales. Bueno, lamentablemente no ha dado resultado.
Para calzón experimento.
Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual regalaremos calzoncillos húmedos.
Sí, pausa. Adelante.
Por Nacional, Argentina se informa.
Ahora 1:01 en todo el país, temperatura en Buenos Aires 19 grados 8 décimas, humedad 91%, cielo algo nublado. Cablevisión deberá cobrar 109 pesos por el abono básico de su servicio. Además tendrá que restituir el dinero cobrado de más a los usuarios del servicio, así lo estableció la Secretaría de Comercio Interior. El organismo le dio un plazo de 48 horas hábiles a la empresa para que acredite el cumplimiento de la resolución que determina el cobro de un abono básico de 109 pesos entre los meses de enero y abril. Además, especifica la restitución a sus usuarios de las sumas cobradas de más durante el primer trimestre de este año. De esta forma, Cablevisión deberá devolver el dinero cobrado de más durante enero, febrero y marzo, cuando incrementó el abono básico mensual a 143 pesos. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de Pimpi Colombo, explicó, en diálogo con la radio pública, los alcances de esta iniciativa.
Si vos sos usuaria de ese cable y te viene una factura que supera los 109 pesos, vos tenés que requerirle a la empresa que te refacture al precio que le corresponde. Es que 109, ese es el abono.
Colombo detalló además qué hacer si Cablevisión desconoce la medida establecida por la Secretaría de Comercio Interior.
Si la empresa no cumple con vos, vos tenés la posibilidad de denunciarlo en Defensa del Consumidor. Si estás aquí en la Ciudad de Buenos Aires, venís con nosotros, que estamos en Diagonal Sur 651 en el cuarto piso. Y si estás en cualquier lugar de la Argentina, nos llamas al 0800-666-1518 hasta las 8 de la noche y te decimos a dónde tenés que ir.
Deportes.
Ángel Capa dijo que el empate ya hubiera sido una injusticia. El técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata admitió en rueda de prensa no tener ninguna explicación para justificar la derrota de su equipo como local ante Independiente por 2-1. El entrenador del Lobo, que está en zona de descenso directo, afirmó que será muy difícil levantar la moral a los jugadores después de una derrota como la de anoche.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, humedad 91%, cielo algo nublado. Es la hora 1:03.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública
tiene
talento.
Escribinos
Y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mejore sus relaciones con los demás gracias a la acupuntura.
¡Wow! Las relaciones, lo vincular. Sí,
sí. La acupuntura y las relaciones públicas es nuestro tema de hoy. Habíamos coperto que hay escuelas que usan la acupuntura para mejorar lo social, no solo para curar enfermedades. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sino también para mejorar la relación con todos.
Pero discúlpeme, ¿cuál es?
O sea, nuestro título es Hágase pinchar y todos lo tratarán bien.
Ahora, ¿cuál es la relación exacta entre el pinchazo y el vínculo?
Bueno,
todo.
Cada sector del cuerpo representa alguna persona externa a nosotros.
Ah, y esta parte...
La familia, el trabajo...
Cosas globales,
extraños... usted, hay un pedazo del cuerpo que si se lo pincha empieza a andar mejor con los tipos que viajan en el mismo colectivo que usted. Todo eso yo no se lo puedo decir porque no soy acupuntor.
No, pero yo sí, y ahí está el secreto. Sí. Ahí está el secreto. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El secreto es saber en qué parte de su cuerpo, porque todos somos distintos.
Ah, ¿es distinto?
Por supuesto, señor. Entonces usted, por ejemplo, con su tamaño, tiene una cantidad muy limitada.
¿Pero cómo, señor? ¿No es proporcional?
No.
El señor ha pinchado exitosamente a muchísimos canallas que enseguida se volvieron filántropos.
O sea, usted dice que...
Saber dónde ponerle la agujita.
Pero que es un centro de energía que uno
tiene... No, señor, son varios. ¿Cómo quiere que se lo explique?
Pero, señor,
no quiere entender.
¿Cómo lo identifica? Digo,
estudiando...
¿Qué cree?
¿Cuánto estudió usted?
6 meses.
Ahí está. Estudiando 6 meses acupuntura.
De lunes a viernes. 6 meses.
Mire, yo tengo...
A la noche iba.
Yo tengo problemas con mis vecinos.
¿Y qué tiene que ver eso con la acupuntura?
Y dice, pero usted está hablando de las relaciones.
Ah, sí, sí, sí. Discúlpeme, a veces.
Decirle que sí. Decirle que sí.
¿Dónde me pincha el vecino?
No, el vecino no lo tiene que pinchar a usted. Lo tenemos que pinchar nosotros.
Sí, señor, pero digo, ¿dónde tengo la zona corporal del vecino?
Bueno, dese vuelta.
¿Ah, es por atrás?
Según el vecino.
Es el del fondo, sí.
Ahí está.
Ahí está. Si es el del fondo, entonces dese vuelta.
Claro. Tengo que ver en su espalda dónde hay una... Ahí está.
Ahí está, mire.
¿Dónde lo tiene?
Claro, la vista.
La clásica marca de la mala relación con el del fondo.
Ah, pero yo no me la veo.
Y no, está
claro,
en la espalda,
justamente.
Señor.
Está en el lugar que usted no se la ve.
¿Y por qué no me la cuenta? ¿Cómo es?
Igual le digo que... es lógico que no vérsela, ¿eh? Porque tiene... es muy pequeña.
Claro.
Pero le va a embocar con la aguja ahí, usted le puede...
Sí, un trabajo...
Ahora, bueno, también tendría que venir su vecino, porque usted por ahí tiene muy buena onda, y el vecino es un monstruo, como estos tipos de los cuales hemos estado hablando, y es inútil que usted vaya, buen pensamiento, hermano, este pastel de choclo es para ti, todo eso no. Le sigue tirando la basura por el fondo, que es lo que le hace, ¿no es cierto?
Sí, señor.
¿Por qué? Porque la acupuntura también sirve para obtener el don de la clarividencia. El señor todas las noches me pincha.
Sí.
¿A usted?
En un lugar que él solamente y yo sabemos.
¿Qué es la zona de la clarividencia?
La zona donde vive él.
¿Y el pinchazo le hace ver más allá?
Me hace adivinar todo. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de adivinar que su vecino le tira la basura por arriba del coso. ¿Cómo lo iba a adivinar yo?
Pero mire, yo compré, por ejemplo, un billete de la lotería. Mírelo.
Ajá.
¿Va a ganar este? ¿Va a salir?
No. Lamentablemente, no.
Si quiere, déjelo acá.
Si quiere, sí.
No tiene sentido.
Puede ganar, pero es una posibilidad en 40.000.
Sí, son 40.000 números los
que... Bueno, ¿qué le dije de la acupuntura? Pone todo en su lugar.
qué increíble. La verdad es que me sorprende. Cosa.
Yo cuando me lo dijeron no lo creía, ¿no es cierto?
Hasta que te pinché.
Hasta que él me pinchó acá arriba. Y me dice, ¿sentís algo? Le digo, sí, siento como si me hubieras pinchado arriba de la cabeza. Y me dice, es que te pinché arriba de la cabeza.
Y sí, es que el pinchazo se siente. Digo,
parece mentira, ¿cómo adquirir
ya ahí
esa,
la clarividencia?
Esa clarividencia.
Instantánea.
¿No? Ahora, ¿usted qué es el que pincha? Usted es el pinchado.
En este caso, ¿no?
¿Usted se pincha
ya
a sí mismo?
Ya te voy a pinchar a vos también. Cuando
sí. Sí, eso nunca te lo
se
pregunté.
¿Se pincha a sí mismo?
Igor. Sí. Sí. ¿Vale pincharse uno mismo?
Salvo que sea en un lugar al que uno no alcanza.
Ah, pero ahí, o sea, uno puede como hipnotizarse uno mismo, así que es muy difícil.
Es difícil.
¿Por qué pincharse se tiene que hipnotizar?
No te digo, estoy poniendo un ejemplo parecido.
Bueno, es parecido, señor.
Acupuntura, hipnosis, psicoanálisis.
No tiene nada que ver, señor.
Esto
una
es más
cosa
o menos lo mismo.
Otra.
Es una cosa así medio misteriosa, esotérica.
¿Qué misterioso? No es esotérico.
Nuestro director, por ejemplo, con decirle que es el doctor Gabriel Rolón. Gabriel.
¿Gabriel?
Gabriel dije mal.
Ah, bueno, Gabriel.
Porque, ¿sabe por qué? Me dijo, un día le dije, ¿qué hace Gabriel? Y me dice, me estás negando, porque vos... Y tenía razón, porque yo lo negaba. Cuando me preguntaban si yo era amigo de él, yo decía, no, nunca lo vi en mi vida, así que lo negaba.
Ah, pero eso no es la negación, es otra cosa.
Sí, la negación para mí es eso.
Pero perdón, usted psicólogo.
La negación de Pedro, ¿qué es la negación de Pedro? Que él decía que se llamaba Simón.
No, señor, está mezclando todo. Y el psicoanálisis no tiene nada que
todo
ver con la acupuntura.
Sí. Ahí está.
No, señor.
Estoy mezclando todo porque a mí me dijo Pancho Ibáñez que todo tiene que ver con todo.
Bueno, de alguna manera sí. ¿Qué le pasa?
Nada. Me pinchó.
Sí.
No lo pinche ahora.
Señor. Usted tiene un problema con el vecino, ¿correcto?
Sí.
Entonces, lo que tiene que hacer es esto. Yo le voy a dar una aguja para que usted me marque en una especie de croquis, que le voy a pedir que dibuje.
Qué linda palabra, croquis.
Claro.
Yo solo quería hacer radio para escuchar eso.
Entonces, usted me dibuja un croquis de su vecino.
Qué lindo nombre también, ¿eh? Para un hijo gaucho.
Medio griego.
El croquis Sant'Angelo.
Por favor, dibújeme a su vecino.
Bueno, no soy bueno en el dibujo, ¿no?
A ver, dibuje un croquis.
Mire, acá en la cabeza.
Es un poco elemental ese yo.
Sí, trate de hacerlo un poquito mejor.
No, siempre lo vi sentado, nunca lo vi de pie.
¿A quién?
A mi vecino. Ajá. Porque me tira las cosas cuando lo miro.
¿De sentado le tira cosas?
Sí, me tira, ¿sabe qué? Los carozos de la aceituna.
Pero un carozo de aceituna que es...
Sí, pero no es uno.
Que le tire, ponele, que yo pescado podrido.
Tira pescado podrido.
Tipo, pescadero en la feria, y lo pescado que le sobra se lo tira a usted. Eso ya lo veo mal yo.
Pero todo, sí. Señor, lo que tire, tire lo que tire. Si a usted le tiran algo...
No sé, señor. Hay,
sí.
Hay cosas y cosas.
A mí, me tiren lo que me tiren, me parece una falta de respeto.
Bueno, usted, señor...
Una falta de higiene.
Va a necesitar muchos pinchazos.
Sí, evidentemente sí. Señor, porque usted trató de dialogar con él...
Sí, pero es imposible.
No es nada. ¿Qué resultado obtuvo?
No, apenas me asomo me tira cosas que me pegan en la cara. No puedo...
¿Usted para asomarse cómo hace?
Me subo una escalerita que tengo.
¿Y no piensa...
Escalerita, sí, es baja
no
la escalerita.
No piensa en el otro. Ahí. Porque a lo mejor su vecino también se ve molesto por esta intromisión suya de asomarse... Y de algún modo de coartar su libertad de tirar su basura donde quiera.
Pero usted dice que yo soy el otro.
Sí.
Para él,
sí.
Usted es el otro.
Y
a mí me costó entender esto, ¿no?
¿Y usted es la causa del problema?
Hasta que me gustó ser el otro.
Sí, en ocasiones es mejor serlo.
Sí, pero volvamos.
¿Usted es la causa del problema para él?
No, discúlpeme, el señor no tiene la libertad, el libre albedrío de tirar cosas.
¿Cómo
porque
que
no? No, señor.
Somos seres libres, señor.
No, ¿qué libres hasta
nuestro instituto, salga a la puerta, vea.
Sí.
Instituto Libertario de Acupuntura y Relaciones Humanas.
Sí.
¿Qué le sugiere eso? A mí nada.
No, me parece
pero...
que...
Pero ¿a usted qué le sugiere? Que uno puede tirar la basura donde quiera.
No, señor.
Yo cuando vi ese cartel entré y lo primero que dije, ¿le puedo tirar la basura del fondo? Sí, se haga lo que quiera, total a mí que me importa, me dijo el japonés que estaba en la puerta, que era el dueño antiguo que nos vendió a nosotros.
Bueno, pero
acá
no,
había
señor.
Un supermercado.
Por eso estudió él acupuntura.
¿Ah, sí?
Sí.
Claro, porque le digo, mira, este japonés pues, se vende, decía en la puerta, se vende este instituto.
Y
le digo, ¿por qué no estudias acupuntura y compramos este instituto?
¿Pero compró el instituto o la llave de comercio? Eso de...
¿Cómo el fondo de comercio?
El fondo
de
comercio.
Todo, compramos todo. Y ahí ni siquiera cambiamos el cartel. Instituto Libertario bueno, de Acupuntura y Relaciones Humanas. Sí.
Pero esto tiene, no viene con una trayectoria.
Sí, la trayectoria que viene el japonés primero y después cambiamos el director. Que es el señor.
Sí, bueno, pero no se puede cambiar así como así.
¿Cómo que no se puede cambiar?
Ay, no, ay, no, no señor.
No, ¿qué? ¿Le tenemos que preguntar a usted a ver si cambiamos el director?
Pero es como que yo me compro una clínica cardiológica sin ser cardiólogo.
Sí, señor, tenemos en venta.
¿Quiere?
¿Quiere?
No, ¿cómo voy a querer? No puedo operar, abrir a un sujeto.
Corazón al Sur se llama.
Bueno, escúcheme, ¿me va a pinchar de una
sí,
vez, por favor?
Sí, claro que sí. Bueno, acá...
¿Cuántas agujas son que me va a introducir?
Según lo que... la reacción suya.
Ah, según la reacción.
Según la reacción, según la enfermedad, según el día.
Claro, usted, esto de la basura que le tira a su vecino, ¿es diario, es semanal?
No, es todos los días y le digo, y en casi en cada momento.
No, en su caso...
Es todo el día, él no sale de ahí y está tirando...
Pero no sale a la calle su vecino, nada.
No sé por qué da a la otra calle. Yo no voy a la otra calle.
Ah, ¿por qué?
No me gusta el otro barrio. Le digo, nosotros no somos...
Otro barrio, sí, la misma manzana.
Claro, la misma manzana, señor.
Usted me parece también tiene su carácter.
Yo, mire, yo casualmente tengo en el fondo de mi casa...
Sí.
...un tipo que me tiene podrido. Y, sin embargo, no ando con tantos pan. Le voy a decir lo siguiente. Esto ha curado a mucha gente.
¿La acupuntura, dice usted?
La acupuntura, pero ha hecho milagros, milagros.
¿Y tiene un caso testigo?
¿Un caso testigo?
Sí.
Uno.
No entiendo.
Un caso, señor, un arquetipo de situación que
uno,
diga...
Uno muchísimo tenemos. Nosotros somos especialistas justamente en testigos. Nosotros vamos a tribunales.
Sí, no, señor.
Y cuando vemos un testigo ahí, decimos, mire, ¿le duele algo? Sí. Muy bien, venga que vamos a hacer un caso testigo.
No, señor, es otra cosa, le digo, un caso emblemático.
Ah, también. No,
sí, no, pero tenemos también, todo, le salimos de garantía, todo lo que usted necesite, señor.
Señor, ¿algún antecedente tiene?
Bueno, mire, yo le voy a contar. Resulta que...
no bufe.
No importa, un muchacho,
bueno, pero
sí,
usted pero, también.
La verdad, usted lo pone... cuidado, que el doctor es una persona muy preparada.
Soy
sí, estuvo seis meses quemándose las pestañas postizas.
Señor, yo no estudié para que tenga que dar explicaciones a un
polidillo. No, está bien, yo lo respeto, pero bueno.
No, pero si cada pavote que viene, ¿te voy a explicar la carrera que hicimos? Escúchame, ¿hasta cuándo?
No se lo tendría que contar,
Gabriel. No, pero dígalo.
Contáselo.
Resulta que...
Era Igor el señor.
Igor Gabriel.
Ah.
Resulta que, bueno, yo estaba enamorado de una persona. Me había enamorado, sí.
Venía en barco.
A primera vista, o sea, era un amor unilateral.
Claro, no era correspondido.
No sabía, yo, ella ni siquiera había reparado en mí.
Ni lo vio.
No me vio, ¿no? Ella trabajaba... Bueno, no importa dónde trabajaba.
Está bien, no le pregunté, señor.
Pero...
No.
Sí, ya está, sí. Ya puse. Es el musicalizador que está entusiasmado. Esta chica... trabajaba en un lugar en una tienda
como
en una sastrería, una cosa así. Yo la miraba de afuera, me gustaba y muy bien, así la estuve mirando de la vidriera, qué sé yo, y un día entré
y claro
le digo, tiene calzoncillos.
¿Vendía calzoncillos?
Era una sastrería grande.
Pero hubiera pedido otra cosa.
Fue lo más barato.
Pero justo calzoncillos va a pedir.
Pero que, con razón, me dijo no. No que no tenía calzoncillos, me dijo no a lo siguiente que le pregunté, ¿no? Pues yo, me pareció que el punto más directo para
ir a temas íntimos era un calzoncillo.
Sí, ¿no? Pero no, no puede
tiene calzoncillo, me dice, sí, qué sé yo. Dice, le digo, bueno, ¿de qué tipo tiene? Me dice, ¿cómo lo quiere? Así, bueno, digo, de casado.
¿Cómo son los de casado?
Son blancos, planchados, almidonados. Son clásicos. A ver, dice, ¿este cómo le irá? Y me gusta mucho, digo. Y ahí le dije, mire, ya, la verdad, digo, el calzoncillo es un pretexto.
Epa.
Pero me pareció que estando en el tema calzoncillo, no cuesta nada dar un paso más adelante.
Pero no, señor, ¿cómo va a decir así?
Y decirle lo que siento yo en mi corazón, le digo, en fin, etcétera, ¿no?
¿Pero cómo etcétera, señor?
No hace falta que le diga más nada, le digo y le guiñé el ojo.
No haga esos gestos.
Le hago un gesto así como diciendo, que te paró hoy. Y me dice, usted me está haciendo una propuesta, le digo, efectivamente.
Sí, ¿cómo se lo
pregunto? Y me dice, lamentablemente, dice, no estoy interesado en usted, señor.
Se subió al barco y se fue.
Qué cordial es.
Me costó mucho dominar el llanto.
Uh-huh. Ah, y ahí lo conozco yo.
¿Y usted qué hacía en la tienda?
Le detengo el llanto.
Ah, mire usted. ¿Y le clavó la aguja en ese momento?
No, señor. Él no. Primero me habló, me dijo, ¿qué le pasa? Qué sé yo. Y
ahí, cuando él me cuenta, voy hacia la vendedora. Y que, sin que ella se dé cuenta.
Ah.
¡Tac! La agujita.
Se la clavó.
Uh-huh.
No terminó de clavársele al señor.
Sí.
Cuando la muchacha se vuelve hacia mí y dice, ¡ah, señor! Dice.
Acá tengo su talle.
Sí, dice, me gustaría mostrarle esto.
¿Qué era, el catálogo?
No. Y ahí nomás se sacó el vestido.
Ah, pero qué efectivo.
Digo, ¿qué me está queriendo decir?
Vamos, no de rodeos ahora usted.
Eso me dijo, no de rodeos ahora usted.
Y sí.
Si vayamos al probador y saciemos nuestra lujuria. Y bueno.
Y este es uno de los tantos ejemplos que usted pedía. Ya,
pero por favor, qué fácil resulta esto. ¿No?
Es la mano. Sí.
Esto y le digo, qué cosa, ya, en una segunda instancia, le digo, bueno, ahora digo, para terminar de perfilar nuestra relación, le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, no importa.
Sí, un nombre, X.
X, porque no quiero tampoco hablar de ella.
No, está bien, soy un nombre como X.
Está muy bien. ¿Eh? Está muy bien. Y de todas maneras yo ya le saqué la aguja a la señorita y ella olvidó todo.
Olvidó todo.
Ah, pero entonces espere, ¿queda clavada la aguja?
Por supuesto.
Claro, cuando le sacás la aguja se le va el amor, lo cual es mucho mejor. Porque uno muchas veces, vamos a decir la verdad, Igor.
Dígase.
Uno por ahí dice, ay, cómo qué enamorado, da un poco de bolilla, 3 días, ay, qué cansado.
Sí.
Entonces, bueno, si es así, le saca la aguja y asunto terminado, no tener que andar dando explicaciones, y mirá, estoy un poco confundido, no, nada, le saca la aguja y chao, listo.
Igual.
Y si el calzoncillo no lo voy a llevar.
De todas maneras, señor, lo tiene que hacer un profesional, tanto ponerla como sacarla.
No, claro, porque no es cuestión.
Sí, claro, si no
podés equivocarte y hacer un desastre, que te equivocás un milímetro y la mina le prende fuego a Roma.
¡Ey! Pero esa,
sí,
es así.
Sí, porque justo el del incendiario está a 5 centímetros del enamorado.
Me habían dicho.
Sí, así que calcula.
Ahora, ¿no está claramente delimitada la zona?
Para él sí.
Claro.
Porque eres como si la viera.
Yo lo veo a usted.
Sí.
Y veo.
¿Me ve todas las zonas?
Un sinfín de curvas y de espacios.
Ay, bueno, gracias.
Cada uno con un significado para mí.
Pero él, porque para eso, ¿no es cierto?
Para eso estudié.
Etcétera.
¿Y esta qué significa?
¿Qué cosa?
Esta curva.
Uh-huh.
No sé. Esta es la curva del mate, ¿no?
Sí.
No sé.
La Ascari. No, ahí lo que tiene ahí usted, señor, en este caso, es un desamor.
No me diga,
¿Dónde justo lo vas a tener, Es uno de los peores lugares para que te agarre un desamor.
Sí, porque lo de su vecino me parece que es una excusa para venir aquí.
Mire, en verdad sí. Quería hablarle de ella.
¿De quién?
También la conocí en una tienda.
¿A X?
Sí, I. Llamémosle I.
I.
Porque no me gusta involucrar a personas, ¿no?
No, a mí tampoco, no, la verdad que...
¿Y?
¿Y?
Vendía lencería, cosas también en una tienda y...
Claro, pero lencería ya de mujer, ¿me entiendes? O sea, es distinto, no es la misma persona... no es la misma clase de persona, ¿eh? Ya una persona que vende lencería, bueno...
¿Qué?
Bueno, señor, de ahí hay un paso.
¿Un paso hacia dónde?
Hacia la liviandad de espíritu.
Bueno, y en verdad yo había tenido un romance con ella.
¡Ah, bueno!
Mucho tiempo antes.
¿Y por qué se terminó?
Y se terminó por... se fue con otro.
Bueno, pero esto indica que ella no lo desea. Ese desamor que veo ahí no es correspondido.
Bueno, pero...
De ninguna manera.
Precisamente lo que quiero es que usted le vea la zona.
A ella.
Le clave la aguja que corresponda.
Sí, dígalo, con todas las letras. Nosotros hemos escuchado a cada degenerado aquí, ¿no es cierto?
Sí.
Y que ella vuelva a mis brazos.
A sus brazos.
En principio.
En principio, sí. Después y... puede seguir adelante. Bueno, sí. entendemos, ¿no, Ana? No hace falta que usted sea literal. Lo metafórico también lo entendemos, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, somos profesionales.
Claro.
Bueno, ahora...
Ay. Perdón, me estaba quejando un poco.
¿Dónde la podemos ubicar a la señorita?
Bueno, el inconveniente es ese, porque ella vive con el vecino del fondo. O sea...
Está casada.
Con el sujeto que me tira cosas. Entonces yo creo que primero...
No, acá, discúlpeme, hacer una pequeña aclaración.
Sí.
No importa mucho eso, porque yo también soy casado.
Ah, usted
y
también.
Sin embargo, esta chica X, que conocí...
Sí.
Fue el amor de mi vida, no importa, o el amor de esos días. No me importó estar casado.
Uh-huh. Discúlpeme, señor, ¿usted en qué calle vive?
Juan José Paso.
Cerca de casa, yo vivo en Quiero.
¿Quiero a qué altura?
¿Nos permite un segundito? Espere.
Quiero es la paralela de Paso, ¿no?
Sí. Para el lado de la vía.
Paso y Quiero.
Permítanos un segundito, vení. Este es el vecino tuyo de atrás, el que tira los pescados.
Parece que sí.
Es este, que le tiraste el otro día.
¿Cómo y anda con mi mujer?
Parece que sí. O anduvo con tu mujer y quiere volver.
¿O quiere andar con mi mujer?
Sí, es este.
Pero es extraordinario.
Es el que me dijiste vos, que tiene una cara de estúpido, es este. Si no tengo...
Y además con la gana que yo tengo de librarme de mi mujer, que no se deja clavar una aguja.
Y ya está.
Ya está.
Hagamos que le clavamos una aguja y decimos que está todo bien.
Está todo bien. Y...
Cobrale antes.
Vamos a cobrar.
No, cosa, ¿cierto?
¿Cómo?
¿Sí? De otro señor, otra persona.
Estamos esterilizando los materiales.
Así que usted vive en la calle Paso.
Sí, señor.
Muy bien.
Pero lo que me interesa es ella.
Uh-huh. ¿Es qué?
Y.
Esta chica. Bueno, disculpe, quédese tranquilo.
Esto se ¿Sí lo van a poder solucionar?
Sí, es un poquito salado.
Sí, esto vale uno.
Bueno, no me interesa. Imagínese, yo estoy como loco. Uh-huh. La verdad quiero volver con ella. Y estoy dispuesto a pagar con lo que sea.
Fantástico. Bueno. Usted tiene que firmar acá. Nos damos la mano. Disculpe, yo no le doy la mano porque tengo un poco de olor a pescado.
lo que usted nos va a tener que dar la escritura de su casa.
¿La escritura? O sea,
sí,
la propiedad.
Digamos, como un gesto de confianza.
Sí, pero más que gesto de confianza es darle todo lo que tengo. Mire que no tengo otra cosa.
Pero ¿qué prefiere? ¿La casa o el amor? Decida.
¿Qué prefiere? ¿Los bienes materiales o el amor de ahí?
Y...
Bueno, ya está.
Bueno, está bien. ¿Le firmo acá?
Sí, a nombre
acá.
De...
Firme acá.
Sí. ¿Qué?
Pelito para la vieja, ¿no?
Sí.
Ya está, ya está.
¿Cómo ya está? ¿Y dónde está ahí?
Dice, esta misma noche la tiene adentro su casa.
Sí.
¿Usted dice que ahí?
La, esta noche, si, no sé si le va a entrar por adelante o por el fondo.
Sí,
pero ¿por dónde la espero? Para estar atento.
¿A usted por dónde le gusta más recibirla?
Lo que le pedimos
no,
cuando,
que por adelante.
Cuando la señorita aparezca, o la señora en este caso.
A lo mejor fíjese cuando el vecino de al lado le tira...
Tira las cosas,
tira
sí.
todas las cosas que le sobran, revise.
Y después deje la casa vacía, pues la tenemos que ocupar nosotros.
Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario. La radio pública en internet. Internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
¿Hasta dónde llega un hombre en busca de la libertad?
¿Por qué estamos peleando?
¿Por la libertad?
Y no peleamos por cualquier libertad.
Rodrigo de la Serna.
¿Dónde está mi ejército?
Revolución, el cruce de los Andes.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
Estreno 7 de abril, solo en cines.
Hola, soy Alejandro Simonazzi y te espero aquí en la radio pública a las 2 de la mañana, el sábado a la trasnoche sería, a compartir, entre mates, una noche de música y de palabras, un revuelto de radio en el cual trataremos de ir juntando diversos ingredientes. Acá, en Radio Nacional, los domingos a las 2 de la mañana, hacemos un revuelto de radio.
Revuelto Gramajo, con Alejandro Simonazzi, los domingos de 2 a 4, por Nacional, la radio pública.
La radio pública,
pública
tiene genialidad.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manurek.
El otro 50% es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche
por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Aquí Julieta le pide, te lo juro yo, maestro. Buenas noches.
Sí, no sé si es. Si,
bueno,
si pero no bueno,
un cachito puede ser.
Sí. ¿Qué
nació fuera
del género que uno cultiva, pero...
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por casa de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en la cara un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la maravilla te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi acá y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo.
Maestro Alejo de Pilar pide Barrio Reo.
Bueno, ¿cómo?
También no? La habían pedido.
¿En Re?
Dale.
Dale.
Iguales como Apolo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de lindo, vengo a
Maestro, ¿se acuerda de la japonesita, ese famoso foxtrot de mi bisabuelo Antonio Bonavena? Le dice Bebo de General Rodríguez.
Sí, señor, ¿cómo no me voy a acordar de japonesita? Vamos a hacer una cosa más linda.
Japonesita,
Muy bien.
Lindísimo.
Vale. Bueno, maestro, acá dice lo que yo creo que dice, ¿no?
Sí, sí. Mediterráneo.
Nací en el Mediterráneo.
Yo creí que decía medite cráneo. Está separado.
Está leyendo terriblemente mal.
Está leyendo muy bien.
Bien. O Pueblo Blanco.
Ese rato no ha venido hoy. Pero bueno, vamos al coro, vamos a alguna coral. Dele, Pueblo Blanco.
¿Esto no era coral?
No.
No.
Bien, Hombre de Ningún Lugar le piden de los Beatles.
Bueno.
Por ejemplo, para Jimena.
¿Lo bueno.
Tenemos? Sí, dale.
Un, dos, tres. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nowhere. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please, you don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody, making all.
Luciana le pide One Love.
¿Estás seguro?
Sí, sí.
¿Va? Un, dos, tres.
Maestro, aquí le piden Cotton Fields también al trío.
Bueno. ¿Va? Ok, ¿está? Un, dos, tres. Yeah.
Los cuatro mosqueteros de San Antonio de Padua piden Donina de Creedence.
Estamos a full con Creedence.
Sí.
¿Va?
Ok.
¿Cómo era?
Sí, empieza.
Un, dos, tres.
Nuestra amiga Sandra Uruguaya presenta en la sala el himno de Liverpool, dice Berna.
Homenaje a Bettino.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, llanto no reprimí. La noche, la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo llevó, van surgiendo del recuerdo las metas del pasado.
Muy bien, maestro. Después de Bettinotti, y en el mismo sentido, Nati le pide All My Loving.
Casi lo mismo.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll run home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend.
Matías y Nati piden Baby on Board.
Y si lo hacen, se lo vamos a dedicar también a María Elisa y Javier de Tucumán, que nos comimos el mensaje antes, ¿eh? Bienvenidos.
Va.
Pedidos aquí, Luis, Sergio y Néstor reclaman Tears in Heaven.
Pum para arriba.
Down.
Muy bien, maestro. Aquí hay un pedido muy especial, entre otras para Daniela de la calle Luis María Campos. ¿Tendrá Ventanita Florida?
¿Cantamos los cuatro?
Bueno, sí.
Dale.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, me juro decía mi amor es eterno. Dulce promesa se fue,
al final se quedó sola
y conmovida, a la renta llorando canté. Ventanita florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo, un jardín de esperanza,
jardín de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su
despedirnos. Tenemos un poco menos de dos minutos. Le piden, por ejemplo, el solero colorado, ritmo de maraca y de bongó. Puede hacer las dos cosas o ninguna
de ellas. Ahora le quedan menos de dos minutos.
Ritmo de maraca.
¿Ritmo de maraca? Ritmo de maraca. Vamos a, entonces, a decir que hay que... Ya se están acomodando algunos.
Sí,
que
sí,
ya
están haciendo el trencito.
Vamos a hacer un carrito, un trencito mejor.
un metrobús, hagamos.
Sí. En la puerta ya hay un arquitecto que ya se comide para hacer la locomotora.
Como siempre, es un vicioso.
Y todos atrás, en dirección a Puerto Madero,
claro, sí,
donde terminamos la noche arrojándonos a una dársena. Todo cantando esto.
Uy, qué triste.
Me equivoqué, ¿no?
Estamos en un...
¿En todo?
Era una hinchada que yo conozco.
Ah. Perdón,
Ritmo de maraca y de hongo, es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de hongo, de mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bombo.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2:01 en toda la Argentina. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 91%, cielo algo nublado. Un nuevo periodo legislativo quedó inaugurado en la provincia de Jujuy.
El gobernador de la provincia de Jujuy, doctor Walter Barnuevo, realizó la apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados de la provincia de Jujuy. Este acontecimiento significó para el primer mandatario la última ocasión en la que se dirigió a la legislatura, ya que el 10 de diciembre culminará su mandato. Es por eso que se realizó un balance de lo que fue su gestión en los últimos 4 años. Los legisladores conformaron la Comisión de Exteriores e Interiores, que tuvieron la misión de trasladarse a la Casa de Gobierno, invitando al gobernador a dirigirse a la Cámara de Representantes y dándole luego la bienvenida al edificio legislativo. El jefe del Ejecutivo Provincial estuvo acompañado por la totalidad de su gabinete, senadores, diputados nacionales e invitados especiales y un importante grupo de simpatizantes que siguieron la sesión desde los balcones del recinto como a través de la pantalla gigante ubicada en la parte externa del edificio. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
La Federación de Petroleros Privados acordó un aumento salarial del 23%. El convenio, rubricado en el Ministerio de Trabajo por su titular Carlos Tomada, rige desde el mes de abril y será pagado en una sola cuota. Según informaron fuentes de la cartera laboral, el acuerdo con los empresarios incluye a los trabajadores petroleros de Chubut, Neuquén y también al personal jerárquico que en ocasiones anteriores había negociado por su cuenta.
Internacionales.
800 personas murieron por enfrentamientos en Costa de Marfil. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó la cifra de víctimas, aunque según fuentes de ese organismo falta recabar más datos sobre esta masacre que tuvo lugar el martes pasado en una ciudad occidental de ese país africano. Costa de Marfil se encuentra dividido entre los seguidores del presidente Laurent Gbagbo y los de Alassane Ouattara, que según Naciones Unidas es el ganador de las últimas elecciones. Gbagbo se rehúsa desde noviembre a entregar el poder.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, humedad 91%, cielo algo nublado. Es la hora 2:03.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Tiene todas las voces.
La radio pública
tiene programación
nacional.
Radio Nacional Argentina
presenta
Rock que me hiciste bien.
Cuente la historia, el rock argentino tiene una edad diferente. Hay tres fechas que lo dan como punto de partida y las tres son válidas. Porque digo, según quien lo cuente, porque si el que lo contase fuese Lito Nevia, para él hay dos años cruciales. En primera instancia, 1965, que fue cuando bajó con los Gatos